dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno da por zanjada la crisis diplomática con la embajada israelí. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Una crisis provocada por las críticas de Jone Belarra, que ha vuelto a hablar en sus redes de, abro comillas, limpieza étnica y terror planificado por parte de Israel. El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, por su parte, explicaba que habló con la embajadora israelí en España para protestar por el comunicado en el que acusaba a parte del gobierno español de alinearse con los terroristas.
Se produjo un incidente puntual en la relación entre España e Israel, que por nuestra parte ha quedado zanjado con nuestro comunicado y la llamada a la embajadora de Israel, trasladándola nuestra consideración de que se trataba ese comunicado de un gesto inamistoso para con España.
El socialista Álvarez no habló con Belarra, su interlocutora fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue marcando distancias con Podemos.
El gobierno de España ayer ha reaccionado al comunicado de Israel, de la embajada, y he tenido un trabajo permanente, como saben, con el ministro Álvarez a este respecto. Por tanto, la posición del gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como gobierno de España.
Sobre el conflicto propiamente dicho, el gran temor es que la escalada también se expanda a otros países. De hecho, estos últimos días hemos asistido a varios incidentes, ataques en varias capitales europeas, que ha provocado que las fuerzas de seguridad extremen las precauciones. Gobiernos como el alemán o el francés, que prohibieron manifestaciones pro-palestinas para evitar posibles enfrentamientos. Actos que finalmente se produjeron y que acabaron, David Casado, con altercados en Berlín y París.
Si hay algo que está haciendo este conflicto entre Israel y Hamas es no dejar indiferente a nadie. Otra de las cosas que está haciendo es aumentar la conflictividad más allá de Gaza. Este fue el caso de Francia, que el pasado 12 de octubre prohibió las manifestaciones a favor del pueblo palestino. Aparte, en Jordania, los manifestantes han intentado asaltar la embajada de Israel. A todo este ambiente de crispación se suma lo sucedido ayer en Bruselas con el ataque de un hombre de 45 años de origen tunecino que mató a 2 personas de nacionalidad sueca. Tras 12 horas de búsqueda, fue abatido por la policía de un disparo. Paula es una española que vive en la zona donde se produjo ese ataque.
Ahora mismo nadie quiere salir a la calle. Me ha llegado un comunicado preguntándome si estaba a salvo, si necesitaba ayuda. Nos han llegado comunicados pidiéndonos que nos salgamos de casa y que nos estemos dentro del edificio. Entonces estamos todos un poco, pues no se nos ocurre poner pie en la calle.
El hombre llegó hace 12 años a suelo europeo a bordo de una pequeña embarcación y ya en 2020 le denegaron el asilo porque se sospechaba que estaba implicado en una trama de tráfico de personas. Desde entonces se le ve perdido la pista.
Un asunto más sobre este conflicto. Estados Unidos asegura que la cancelación de la cumbre en Jordania ha sido por respeto y por consenso. Lo ha confirmado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en pleno vuelo de Joe Biden a Israel. Todo ello después de que Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina, quisiera guardar luto tras el bombardeo al hospital de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pere Aragonés vendrá el jueves al Senado para defender la amnistía y el referéndum de independencia. Será en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Lo convocó el Partido Popular precisamente para hablar sobre las cesiones del gobierno a los independentistas catalanes y a la que el PSOE, por cierto, ya ha rechazado asistir. Ricardo Rodríguez.
El PP ha podido lanzar un órdago contra el PSOE desde el Senado ante una futura amnistía, pero el gobierno ha descartado acudir. Isabel Rodríguez acusaba a Alberto Núñez Feijóo de usar la Comisión General de Comunidades Autónomas en la Cámara Alta al servicio de su estrategia.
El gobierno no va a participar de lo que a todas luces y es evidente está haciendo el Partido Popular, que es una instrumentalización de una comisión importante. Parece mentira que la reduzca a una simple tarea de contribución a esa crispación en la que está asentado el líder de la oposición.
El plan será secundado también por los presidentes de las 3 regiones en manos socialistas. Estos son el manchego Emiliano García Page, la navarra María Chivite y el asturiano Adrián Barbón. Teñidas las comunidades de azul, el boicot del PSOE será roto por la participación del catalán Pere Aragonés para defender su reclamación de una amnistía.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días en este miércoles 18 de octubre para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Ya sabes que el objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana y de esa manera darle los buenos días a Carlos Herrera mientras le damos la del pulpo como cada jornada en este programa de radio. Nosotros le hacemos la cobra a la política. Nosotros nos quedamos con historias humanas. Nos quedamos con historias reales que muchas veces parecen sacadas de una película, pero son historias que tienen un trasfondo humano muy importante, de las cuales pues extraemos unas noticias y unas moralejas absolutamente maravillosas. Y por eso quiero que conozcas conmigo ahora ese pequeño placer que suponen las cosas cotidianas, las habituales, en las que muchas veces ni siquiera reparamos la mayoría de las veces. Por ejemplo, cuando nos damos una ducha o cuando nos secamos con una toalla limpia. Las personas sin hogar o sin recursos pues no pueden acceder a cosas tan básicas como es esa ducha que te estoy diciendo ahora, ponedor. Tampoco a una alimentación básica, ni a medicamentos si lo necesitan, o incluso lavar su ropa. En el Centro de Acogida San Juan de Dios, en Málaga, se está intentando que las personas sin techo pues tengan garantizado ese mínimo de higiene personal. Y es que en este centro malagueño disponen de un sistema de lavandería que han mejorado para que estas personas puedan acudir y gratuitamente. Y ya no solamente eso, si es que además mientras esperan a que termine la lavadora, pues pueden ducharse, pueden afeitarse, pueden ir al baño y también pueden acudir a un servicio de peluquería. En definitiva, se pueden asear y después recoger su ropa limpia. Bueno, pues hay que escuchar a Ana. Hay que escuchar a Ana Fernández. Ella es la responsable de solidaridad de los centros San Juan de Dios de Málaga.
Estas personas pues no tienen un lugar digno donde ducharse, donde lavar su ropa, donde poder cambiarse y sobre todo para evitar desigualdades y que esas personas puedan participar de la vida comunitaria, pues la vestimenta es un aspecto importante, ¿no? Y la higiene, para no sentirse discriminado y sentirse digno.
Los centros de acogida San Juan de Dios se fundaron en 1979 y se fundaron para ayudar y para cubrir las necesidades de las personas sin hogar. Llevan años acompañándoles en situaciones complejas, pero durante la pandemia estas personas seguían sin tener dónde lavar su ropa. Y así es como comenzó toda esta iniciativa. Desde entonces, los responsables de Málaga han trabajado para mejorar su servicio de lavandería y crear un programa que permitiera a las personas sin hogar cuidar su aseo y a la vez ofrecerles ayuda y atención.
Uno de los problemas que encontrábamos era la financiación para pagar el equipamiento necesario, porque claro, estamos hablando de equipamiento industrial para dar servicio de lavandería a tantas personas que no sabíamos tampoco el número que nos íbamos a encontrar. Hubo una convocatoria de una fundación corporativa y bueno, tuvimos la suerte de que nos lo concedieron.
Así que impulsaron el programa de higiene y vestuario que se suma al que ya tenían de acogida integral. Este da alojamiento, da comida y atención social a aquellas personas que lo necesitan. Son personas como Francisco Javier.
Estoy en el centro de San Juan de Dios, del centro de acogida de Málaga, y estoy aquí mayormente porque no tengo hogar. Mayormente por confiar en una persona cercana, que confíe en ella y me quede sin hogar. Y aparte que no, tampoco tengo familia y no me pude refugiar en ella. Por lo que más me gusta de mi paso aquí del centro, los profesionales del centro, el trato que me dan hacia mí.
Ana lleva trabajando casi 5 años en el centro y se sigue emocionando con todas las historias que se encuentra cada día. Nos cuenta que muchas veces estas personas vuelven a verles solamente para contarles que han podido entrar en una tienda, que han podido sentarse en una cafetería a pedir un café, o que incluso han acudido a una entrevista de trabajo. y que solo con haberles escuchado y llevar ropa limpia ya se sienten mejor.
A pesar de estar en una situación tan difícil, la gratitud que muestran esas personas por poderse vestir dignamente, por poder entrar en una tienda, porque gracias a eso han podido ir a una entrevista de trabajo y no se han sentido desmerecidas. Hace unos meses un señor de 82 años que vivía en la calle, que había trabajado como fotógrafo, y me contaba que, bueno, que gracias al servicio se sentía mucho mejor, ¿no? Y teniendo 82 años y viviendo en la calle.
Estos proyectos están teniendo tan buena acogida que están creciendo más allá del centro de San Juan de Dios. Esta orden ha fundado en Málaga una red de ayuda con otras entidades para ofrecer la máxima asistencia posible a todas las personas que acudan.
Hemos co-creado una agrupación local de entidades que apoyan a personas sin hogar para optimizar las atenciones a personas sin hogar y, sobre todo, que una persona llegue a nosotros, pues que pueda aprovechar todos los servicios que le ofrezca esa red. No solamente esté con una entidad, sino que pueda beneficiarse de todos los servicios que le pueda dar el grupo.
Son muchas las formas de ayudar a estos proyectos, a través de donaciones económicas, de facilitar ropa, de llevar materiales. Además están los voluntarios, que Ana, bueno, pues ha insistido en la labor tan importante que realizan aportando su tiempo y también su talento. Y es que si todos aportamos un granito de arena, al final tendremos una montaña. Y en este caso esa montaña de solidaridad es esa lavandería solidaria que ha impulsado en Málaga el Centro de Acogida San Juan de Dios y que está ayudando a muchas personas a recuperar su dignidad cuidando de su higiene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar sorprendido con historias como la que acabo de contar. Es alucinante que haya gente trabajando en estas cosas para ayudar a los más desfavorecidos. Es que sigue emocionando estas historias. Estamos, bueno, pues continuando este miércoles 18 de octubre. Arrancábamos a eso de la 1:30 de la madrugada. Y en estos primeros minutos pues vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que nos quiere explicar cómo fue ese primer momento en Tarifa de la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Vea, son historias y es nuestra historia de cómo comenzó todo. A mí me parece mágico lo que José Luis Corral nos cuenta, ¿eh?
Es muy bonito conocer de dónde venimos. Explicaría muchas cosas de dónde estamos, pero como hay veces que no queremos mirar a la historia, pues nos condenamos a repetirla.
Tal cual, tal cual. ¿Qué pones tú encima de la mesa hasta las 5 de la mañana?
Pues vamos a repasar algunas de las noticias también más llamativas que nos han llegado. Son titulares que demuestran que a veces la ciencia ficción es un alma cándida. Porque qué cosas hacemos la humanidad, ¿eh? Tremendo. Y vamos a hablar de un bar de aperitivos en el que, además de con tu suegra, pues puedes ir también acompañado de tu perro, que lo mismo te apetece hasta más.
Pues sí, seguro. Bueno, en algunos casos sí. Y en otros no, en otros casos la suegra pinta mucho. ¡Qué maravilla! Oye, hay que mencionar a José Luis Jiménez Puga. José Luis Jiménez Puga y Alberto José José, que me han escrito y me ha dicho: Pulpo, nos haría muchísima ilusión que nos mencionases porque ya te hemos seguido en facebook.com/poniendolascalles. Así que a José Luis le mandamos un abrazo y a Alberto también, y le damos las gracias. Ahora es el momento de conocer cómo viene el tiempo para las próximas horas, qué previsión tenemos a día de hoy. Ayer activaron en Madrid, ni más ni menos, que la alerta por viento, y es verdad que estuvo atizando el viento, pero bien. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Sí, sí, ayer tuvimos muchísimo viento y esto fue debido a la borrasca Babette. Y es que para este miércoles se prevé también que se acerque al noreste peninsular, dejando cielos nubosos y con muchas lluvias en la península. Además, estas lluvias se desplazarán de oeste a este y afectarán además al entorno pirenaico, excepto en Andalucía, donde no habrá ni lluvias ni cielos nubosos. Al contrario, mucho sol, aunque sí que bajarán las temperaturas. Estarán con mínimas de 13 y máximas de 24 grados. Las lluvias, como te decía, se notarán mucho también en Galicia, Sanabria y en el oeste del sistema central, donde cuidado, porque habrá también tormentas muy fuertes. Y en cuanto a nuestras maravillosas islas, pues cielos nubosos en Baleares y en Canarias, más de lo mismo, pero podrían dejar también fuertes lluvias. El viento será fuerte, como bien has dicho, sobre todo en el Golfo de Cádiz, en Galicia y en el Cantábrico. Así que sí, Pulpo, ya estamos en otoño.
¡Y qué maravilla! Tengo... Chicas, ¿qué os parece que un día hagamos aquí en el estudio, sin decir así, sin decirlo muy alto, unas castañitas asadas?
Oye, pues genial, la verdad.
¿Eh? ¿Pero con hornillo o las hacemos en el microondas?
¿Cómo? No, en microondas no.
Hay una técnica buenísima, salen riquísimas, ¿eh?
Sí, yo nunca me ha funcionado la técnica.
Pues existe y salen ricas, pero sí. Yo no me la creía tampoco.
Sí, yo había pensado en traerme aquí al estudio una vitrocerámica portátil. Uy. Pequeñita, de las pequeñitas.
Espérate.
Ya lo sé, espérate.
espérate, ¿verdad? Plomo fundido.
No, que no, vea, que no es como esa que nos trajeron.
Silvia, ¿te gustaba la radio? ¿O te gustaba?
Sí, sí. ¿O te gustaba?
Se trata de llevar una pequeñita para poner solamente una sartén y hacerlas ahí rehogaditas bien con sal. Yo imagino que pueden salir mejor ahí que en el horno.
Muy bien.
Venga, vale.
Vale, si es que ya creí que ibas a traer aquí un hornillo o algo así.
Bueno, es que en circunstancias normales, en mi época de ser un poquito más animal, me hubiese llevado dos tronquitos.
Y una estufita de carbón.
Claro, y las hubiésemos hecho ahí con un poquito de fuego, pero el rescoldo luego se queda ahí, ¿eh?
Ya, y prender fuego en el estudio me parece aventurado.
Sí, eso no, además, que están tan blanquitos, como... ¿verdad? Que los han dejado tan bonitos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, que están muy cookies. Claro. Y habría que salir corriendo si los manchamos.
Sí, seguramente, además, como tienes este... Mira, ese detector de ahí, el de la derecha, ¿ese de ahí?
Ese pita.
Ese pita, ese. Ese, si encendemos fuego o una fuente de calor...
Ese pita. ¿Y tú crees que podríamos disimular y decir que no hemos sido nosotros?
Sí, seguramente.
¿Lavarnos las manos?
Sí, perfectamente. Sí, ¿sí? Yo creo que sí. O hacerlo a lo mejor en otro estudio donde no estuviésemos en ese momento cuando bajasen a comprobarlo.
Eso es, que hemos estado en otro estudio.
Sí. Claro, me encantan. Pero ¿nos gusta hacer aventuras a vosotras?
A mí me encanta hacer aventuras, pero también quiero mi puesto de trabajo.
Hay que no corramos peligro ninguno, ¿verdad?
Oye, y sobre todo prender fuego esto, pues me parece... Bueno, un poco arriesgado.
Oye, ¿y vosotras de cuando erais más pequeñas jugabais a las tinieblas?
Sí, qué miedo. Pero no me gustaba... A mí, por ejemplo, no me gustaba nada. Era lo del cuarto ese como oscuro, ¿no? Que te tenías
un cuarto
que...
oscuro, sí.
Es un cuarto, bueno, es un cuarto completamente oscuro.
Sí, tenías que encontrar a la gente.
Y te tendrías que esconder.
Claro, sí,
te
tendrías que esconder. Horrible.
Ahora lo pienso, yo he llegado a jugar a eso en un cuarto que no tendría 7 metros cuadrados.
Sí, sí.
Y éramos varios.
Sí.
O sea, es sorprendente que alguno se librara de que le cogieran.
Sí, sí, no, pero lo que era alucinante es que tenías que adivinar a quién estabas tocando, claro. Simplemente por palparlo con los palpos.
Sí,
con las manos.
Claro. Es que era...
¿Tú los adivinabas?
Sí, yo adivinaba y a mí cuando me tocaba la nariz decía, mira, este es Carlito.
Ya sabemos quién es.
Pero claro, te hablo de éramos pequeños, teníamos 8 o 10 años.
Eso es, claro.
No, pues éramos todos una fuente de... Vamos, éramos todos sanos completamente. No había maldad en ese juego.
Hombre, con 8 o 9 años, pues tú imagínate. Bueno, a mí había alguno que me hacía cosquillas.
No había ahí ese sentimiento de decir, voy a tocar por tocar.
No. Eso ya cuando se ha jugado con 14.
Correcto, o incluso con 25. que se ha jugado. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Antonia Rupérez, que es una ponedora que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 2 ponedores de alcanzar hoy los 100.800 seguidores en Facebook. Con 2 personas más que le den a seguirnos, lo podríamos conseguir. Entiendo que es muy tarde o muy pronto, las 4:18 de la mañana, y es difícil de conseguir, pero con 2 personas más lo podríamos alcanzar. 100.800 seguidores en cuanto nos sigan 2 personas más. Otros ponedores nos dejan notas de voz.
Buenos días, chicos.
Hola.
Hoy es mi cumpleaños.
Toma ya.
Gracias a Dios puedo decir hoy es mi cumpleaños. Cumplo 50 años. Y tengo una enfermedad crónica en la cual estoy esperando un trasplante. Solo os mandaba este mensaje porque me hacéis mucha compañía todas las noches. Y esta noche, que es, o este día, que es más especial para mí, pues me animé a hacerlo. Gracias por toda la compañía que dais cada noche. Un besito fuerte, que Dios los bendiga.
Buenas noches, Pulpo. Soy Daniel Parejo de Tenerife, viviendo actualmente en Londres. Aquí estoy en la caravana, me he desvelado y eres lo más maravilloso que hay para esas personas que nos desvelamos y alegrarnos ese momento que no podemos dormir y ya me he estado durmiendo otra vez. Estoy poniendo la cama o poniendo las calles. Un abrazo muy grande. Os quiero.
Muchas gracias. ¿Qué mensajes, qué situaciones de ponedores, gente que mira, con enfermedades crónicas... gente que se desvela pero que acude a la radio para sentirse acompañado y me imagino que también muchos sentirse querido. ¿Qué es lo que pretendemos? Mensajes recibidos en el 662-942-605. Si te apetece dejarnos una nota de voz, la dejas hoy y mañana a esta hora la escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No nos despistemos, que hoy el temazo del día es el ruido. ¿Cómo te afectan los ruidos medioambientales para a lo mejor descansar como te mereces? Estamos leyéndote.
Se dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan.
¿Cómo canta esta mujer? Natalia Jiménez, que desde Majadahonda viajó a México y ya por un acto de desesperación, porque no daba con la tecla de tener éxito con las canciones, al final se vino con los deberes hechos a España y visitó esa compañía de discos que le dieron la patada y vino con los deberes hechos allí en México y se vino y le hicieron aquí un contrato increíble. Y cómo se vendían los discos de La Quinta Estación allá por el 2003. Por favor, ¿cómo se vendían los discos de esta buena mujer? ¿Cómo me gusta recordar las grandes canciones de Natalia Jiménez con su formación La Quinta Estación? Vea, estamos hablando de los ruidos, esto es algo serio y los ponedores cada uno tiene una situación diferente, ¿eh?
Rodríguez, por ejemplo, dice: el ruido es una mezcla confusa de sonidos que molesta. ¿Y el más molesto? Bueno, pues el camión de la basura cuando es verano por la noche y duermo con la ventana abierta y es que le escucho. Es un horror. Manuel Romero dice: los ruidos no me gusta ninguno, ni hacerlos ni que los hagan. Me molesta mucho, pero tengo un vecino en concreto que es guitarrista, toca a deshoras, me tiene harto, estoy a punto de molestarme y llamar a la policía local. Lo que pasa es que es un vecino y al final procuro siempre arreglarlo por las buenas, que no quiere ponerse a malas con el hombre. Vicente nos ha escrito también, dice: buf, todos son ruidos, como no te vayas a la montaña y bien lejos, estás todo el rato saturado. Me molesta mucho la gente que habla alto, que te tienes que enterar de su conversación. Y también la música machacona o que está a un volumen también muy alto. Me entra la vena psicópata, lo reconozco. También nos ha contado Luis Fernández que él nos escribe desde la Alcudia de Crespins, en Valencia. Dice, si yo tengo un ruido muy molesto desde hace ya un tiempo. Fue en 1982, cuando regresaba a casa, tuve un accidente de tráfico, me rompí el tímpano, y eso que entonces usaba un casco Nolan como el de Ricardo Tormo. Bueno, desde entonces tengo un ruido en la oreja que me sigue a las 24 horas del día. Ese ruido para mí es odioso, creo que se llama tinnitus, ¿no? Me parece que es como una enfermedad. Luego también Luis Manuel dice, yo vivo en un piso y vecinos de mi alrededor, de distintos portales, tienen perros como mascota. Incluso algunos 5 perros grandes metidos en un piso, que es que yo alucino, dice Luis. Dice, cuando lo sacan a la calle, mi ventana da un patio, que es donde antiguamente jugaban los chavales. Bueno, pues ahora que vivo en la sierra, donde están las parcelas, de la cantidad de perros que hay, todo el día ladrando. A los niños les dan un móvil para que se callen y sacan a los perros para que jueguen. Es increíble la cantidad de ruido que escucho.
Es una cosa tremenda. Resérvate 2 para hacer un cruzadito, Bea, y luego saludar a Juan Payá. Dice que nos da los buenos días, que él es de Zamora y que es conductor de ambulancia y que nos desea que tengamos un buen día. Luego Silvia Cristina Crucero dice, Pulpo, muy buenos días, gracias equipo, me ayudáis un montón, me dan ganas de levantarme e ir a trabajar, primero escucharos, claro, desde Alemania, con mi corazón en un pueblito andaluz. Nos da mil gracias. Pues Silvia Cristina Lucero, un abrazo y también las gracias a ti por echarnos un cable a que el programa funcione como está funcionando. David Antolín, fíjate lo que hablábamos de las castañas, vea. Dice, para hacer las castañas con una freidora de aire, 200 grados y 20 minutos cortadas por el circulito, tienes las castañas hechas bastante bien. Yo no he probado nunca una freidora de aire, ¿tú la has probado?
No, tampoco la tengo. No. Mira, tengo aquí está Cristina Platero, que ella dice que sí, que ha probado la freidora.
Ah, sí,
pero la tenemos al otro lado, sí, la tenemos al otro lado. Yo no he probado la freidora de aire, pero eso debe ser lo más... Porque todo el mundo el año pasado se pedía por Reyes una freidora de aire.
Sí, fue el regalo del año pasado, es verdad. Yo tengo un secador que ya no uso,
De pelo.
Yo tengo un secador de pelo que no uso.
Y tienes previsto hacer con eso las castañas.
Claro, o sea, yo me imagino que si me hago como una especie de embudo y mantengo ahí el secador, pasa que claro, 20 minutos a lo mejor el secador no...
Con el secador creo que lo
puede explotar.
Bueno, si es de peluquería, no, si es profesional. Sí. Tú tenías un secador profesional, Pulpo.
Sí,
supongo
sí.
Que tu flequillo lo requería.
Sí. Tú sabes el flequillo que yo he tenido, porque te enseñan fotos.
Sí.
Pero tenía
pero
un
eso,
secador...
Yo te he visto fotos y parece que hay pelo. Pero era denso. Pero eso no siempre se sabe.
Sí, ¿cómo que no?
Tú tenías pelo denso, claro, o sea, tocabas
un pelo muy tupido. Asómate a mi Instagram, el Pulpo Oficial, y vas a ver unas fotos de hace, a lo mejor, 30 años.
Hablando del pelo, y de tú tenías ahí pelo denso, ¿tú te acuerdas, Alejandra, cuando dijo lo del matojo?
Lo del matojo, sí, tal cual. Pero además referido a una situación...
Pues no sé si ir hablando de tu pelo.
Sí, pues puede ser. Pero sí, vea, en serio, si tú te pones a ver ahí fotos de mi pasado, en la jungla yo tenía mogollón de pelo y me cogías así todo el mocheto y tirado. Sí, claro. Claro, pero igual que vino, se fue.
Sí, igual que lo
igual
tuve,
que vino.
Dios me lo dio y Dios me lo quitó.
Y ya está. Y además que ni me di cuenta, me pilló por la noche. Qué rápido fue la caída de mi pelo,
Tremendo.
Es impresionante. Bueno, estamos a un ponedor. A ver si por un ponedor hoy no vamos a... Que a mí me hace mucha ilusión que demostréis que estáis aquí con nosotros. Con un ponedor más llegaríamos a los 100.800 seguidores. Pero claro, insisto, nos hace falta una persona que le dé a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. A ver si lo conseguimos. Y en cuanto lo consigamos, empezaré a nombrar a los últimos ponedores que nos acaban de seguir, que es la demostración de decir, oye, que aquí hay un montón de gente escuchando la radio en directo. Bea, un par de cositas y cruzadito.
Hombre, Ramón, que dice, pues yo tinnitus y no hay solución, menos mal que no me molesta para dormir.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mira, ahora, por ejemplo, te quiero invitar a entrar en el pasado, como lo hacemos cada semana con nuestro experto José Luis Corral. Ya sabes que él es catedrático en historia medieval y hoy lo que tenemos que hacer es viajar hasta la madrugada del 27 al 28 de abril del año 711. Y tenemos que viajar y situarnos en la bahía de Algeciras, que es el momento en el que comienza el desembarco de unos 7.000 hombres, el ejército del bereber Tarik. Dicen que es el inicio de la conquista de la península ibérica. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido.
Hola Pulpo, muy buenas noches. Pues estoy bien y si me comparo con el resto del mundo, con lo que está cayendo, muy bien.
Pues mira, afortunado eres. Oye, esto es muy interesante y yo creo que nos va a servir a muchos lo que nos vas a contar hoy para entender un poco el Islam y lo que está sucediendo en torno a él. ¿Tú consideras que ese es el comienzo real de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, a nuestra España?
Bueno, habían desembarcado el año anterior, en el año 710, una especie de comando informativo, vamos a llamarlo así haciendo presentismo, que desembarcó en Tarifa, en la isla de Tarifa, ahora es una pequeña península, pero en la Edad Media era una isla, y las dirigía un general llamado Tarif con F, no confundir con Tarik con K, que es el del desembarco del 711. Este Tarif dirigía una pequeña expedición informativa, estuvieron por allí recorriendo esa zona y volvieron a África para informar ya a las tropas que se podía invadir la península ibérica. O sea que realmente la primera vez que pisan los musulmanes suelo peninsular es en el 710, pero la gran invasión se produce al año siguiente.
¿Qué era de la península ibérica? ¿Cuál era la situación que teníamos en estas tierras allá por el 711?
Bueno, como en tantas otras cosas, aquí los historiadores tienen algunas disidencias, pero vistos las crónicas, la arqueología y sobre todo la acuñación de moneda, que es muy importante para estudiar las crisis en la economía medieval, la época visigoda de finales del siglo VII y principios del siglo VIII era un desastre. Había tres reyes que se disputaban el trono de los visigodos. Al final ganó Rodrigo, pero realmente la sociedad hispana estaba rota. Por otro lado, nunca había habido una buena conexión entre la minoría visigoda, que eran los gobernantes, y la mayoría hispano-romana, que eran los gobernados. De hecho, se mantenían como dos sociedades separadas, con una gran diferencia demográfica en favor evidentemente de los hispano-romanos, ¿no? Y además la economía, además de que la política estaba muy revuelta con estos pronunciamientos por parte de nobles que querían ser reyes, además la economía estaba hecha un desastre. Había habido plagas, había plagas de langosta sobre todo, había habido malas cosechas, hambrunas, epidemias, total, que era un auténtico caos la economía de aquel tiempo. Y por tanto los musulmanes encontraron un caldo de cultivo favorable para la invasión.
Es tremendo. Claro, José Luis, yo me hago muchas preguntas. Por ejemplo, ¿tú consideras que la conquista musulmana fue tan violenta como cuentan algunas crónicas? Lo digo porque cuando te pones a leer, aquí se repartieron hostias como panes, ¿eh?
Pues no, en absoluto. Las crónicas mienten mucho, lo hemos comentado alguna vez, ¿no?
Sí,
los textos mienten una barbaridad, pero la arqueología no miente. Y no hay un solo estrato de destrucción, y además un arqueólogo sabe perfectamente si un edificio, una ciudad, una aldea, un pueblo, un monasterio ha sido destruido violentamente, ¿eh? No hay ni un solo estrato de destrucción en todo lo que se ha excavado, y en los últimos 20 años se ha excavado bastante, referente a estratos arqueológicos del año 710-720 en la península ibérica. Es decir, no fue una conquista pacífica, ninguna conquista lo es, pero en absoluto esa imagen que nos dan algunas crónicas, como por ejemplo la crónica mozárabe del año 754, que presenta una destrucción prácticamente masiva. Las excavaciones que se han hecho en ciudades visigodas, que siguen siendo después grandes ciudades en época islámica, como Sevilla, Toledo, Zaragoza, Valencia, etcétera, etcétera, en ningún caso aparecen esos estratos de destrucción. Y luego tenemos una serie de documentos que hablan de los pactos de capitulación entre los conquistadores y los conquistados. Y además la sociedad hispano-romana visigoda estaba harta de los visigodos. Pagaban impuestos, no les dejaban participar en el gobierno estaba en manos exclusivas de la minoría aristocrática visigoda, y además los visigodos se empeñaron en perseguir a los judíos, y los judíos eran un grupo importante ya en la península ibérica. Por tanto, la invasión islámica fue relativamente pacífica y desde luego con ninguna oposición en principio, luego ocurrió otra cosa, pero ninguna oposición en principio por parte de la población hispana. Al contrario, acogieron con cierto, si no con gusto, sí, con cierta indiferencia la invasión de los musulmanes. Igual les daba ser gobernados por los visigodos que por los musulmanes.
Bueno, es un lujo escucharte, y por supuesto que confío en tu palabra y en lo que nos cuentas. Lo que no entiendo muy bien, José Luis, es cómo sabes una crónica que está diciendo la verdad y cómo sabes esa crónica que no coincide con lo que tú entiendes por la realidad y lo que realmente ocurrió.
Bueno, es muy difícil saberlo, pero como te he dicho, el gran problema que hemos tenido en España ha sido no confrontar las fuentes.
Claro.
Y desde hecho la arqueología ha vivido al margen de las fuentes de carácter documental, de las fuentes escritas. Un error monumental por parte de los historiadores españoles que no le daban, entre otras cosas porque hasta hace 40 años prácticamente no había excavaciones de historia medieval, de la época medieval en la península ibérica. Se excavaba lo romano, lo prehistórico, lo protohistórico, pero no lo medieval. Cuando hemos empezado a excavar yacimientos medievales, nos hemos dado cuenta de que la arqueología, y más para una época con tan poca documentación y tan sesgada como es esta, es fundamental. Claro, si tú vas, por ejemplo, al tolmo de... Estuve la semana pasada, por cierto, en el tolmo de Minatera, ahí en el Ellín, en la provincia de Albacete, que es un lugar fantástico.
Sí, donde Ellín, se maravilloso, ve una... sí, sí, sí.
Bueno, pues el tolmo de Minatera, al lado de la autovía, es un lugar, es uno de los grandes yacimientos arqueológicos de nuestro país. Bueno, ahí se ve perfectamente una secuencia continuada desde la época romana, en una ciudad que se llamaba Ilunum, que destruyó un terremoto, por la ciudad visigoda de Eio, que además era una sede episcopal, y después el asentamiento musulmán. Y se ve perfectamente cómo los padres se entierran, que son cristianos, se entierran al estilo cristiano, y sus hijos... El ADN no miente, uh-huh. Una generación después de llegar los musulmanes ya se entierran al estilo musulmán, es decir, de cúbito supino, y con el rostro vuelto hacia la Meca. Y eso se hace sin ninguna violencia. Y eso ocurre también en Zorita de los Canes, en el yacimiento de Recópolis, la ciudad de Recaredo, una ciudad visigoda que mantiene vida en la época islámica, o en la necrópolis de Pamplona. Fíjate, yo fui testigo presencial, bueno, en la necrópolis que apareció en la Plaza del Castillo de Pamplona, de una conferencia masiva en aquella ciudad. Hace 20 años se excavó una necrópolis islámica. Es decir, Pamplona, la ciudad de Pamplona, la capital de Vasconia, fue una ciudad islámica durante todo un siglo y sin demasiados problemas. Por tanto, la arqueología está dando una cantidad de datos abrumadores que desmienten las crónicas. Y como las crónicas mienten y la arqueología no... Pues habrá que hacerle caso a la arqueología.
Claro, claro.
Tan fácil como eso.
Hombre, desde luego, porque luego te extrañas que te pregunte algo el que tienes que insistir e incidir. Que ahora mucha gente está dormida y no termina de comprender todo esto. Y esto es la historia de nuestro país, que me parece súper interesante. Y tienes una responsabilidad en este programa muy importante, José Luis. Sí que me gustaría saber qué es lo que hizo la mayoría hispanogoda ante la conquista. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo veían lo que les iba a suceder en los próximos, o en los años venideros, mejor dicho?
Pues mira, la inmensa mayoría se convirtieron al Islam, porque la península ibérica debía tener unos 3 millones de habitantes en aquella época, ¿no?
Joder,
toda la península ibérica.
¿Qué dato?
Es difícil centrar las cifras. Bueno, una horquilla, vamos a decir, entre 3 y 4 millones, pues por el tipo de poblamiento, las ciudades, aproximadamente. ¿Tú crees que un puñado de extranjeros, entre ellos árabes y bereberes, que no son los mismos, ambos musulmanes, pero no son los mismos? Los bereberes es la población norteafricana, y los árabes es la gente que vino desde Egipto, desde Siria, desde Arabia, en la conquista. ¿Tú crees que un puñado, no más allá de 50.000, pudieron acabar con 3 millones y que los 3 millones fueron expulsados y arrinconados en la Cornisa Cantábrica? Pues no. La inmensa mayoría de la gente se convirtió al Islam por conveniencia, por interés, porque pagaban menos impuestos. Si te convertías, pagaban menos impuestos, y eso es muy importante. Porque era la moda, porque era la modernidad, pongámoslo entre comillas, y la mayoría se convirtió. Y además hay un dato que tampoco miente, que es demoledor, que es el ADN de los españoles. ¿Sabes que los españoles de ahora, los 40 y tantos millones, apenas tenemos ADN semita en nuestra sangre?
Ah, pues no lo sabía.
Hay un estudio muy reciente de varias universidades españolas y británicas que ha demostrado que el ADN de toda Europa Occidental es el mismo. Es decir, compartimos ADN con escoceses, con irlandeses, con británicos, me refiero a la mayoría, el porcentaje más elevado. Por supuesto que hay aportaciones de otros grupos, pero la mayoría del ADN de Europa Occidental coincide. Y en España hay muy, muy, muy poca sangre, muy poco ADN árabe y bereber. Más bereber que árabe, por cierto. Y esto es muy significativo. Si no hay ADN, es que no hubo árabes aquí. Hubo muy poquitos, Lo que pasa es que los que llegaron eran los conquistadores, las clases dirigentes. Pero enseguida ese pequeñas gotas de ADN árabe quedó subsumido al mezclarse con los cristianos, con los hispanos. Fíjate, Egilona, que era la mujer de don Rodrigo, el último rey visigodo, se casó con Abd al-Malik, el hijo del primer gran gobernador de Ifriqiya, que es Musa ibn Nusair. Con eso es suficiente para entender que una mezcla, un mestizaje tremendo entre los pocos árabes y bereberes que llegaron y la inmensa mayoría de la población que era hispana y que se convirtió al Islam por conveniencia. Luego ocurrirá al revés. Cuando los cristianos vayan avanzando del norte al sur, en la mal llamada reconquista, la mayoría de los musulmanes se convertirá al cristianismo. Pero esto es ley de vida.
Esto es ley de vida, desde luego que sí. Estamos hablando con José Luis Corral, un historiador, historiador ahora de Poniendo las Calles en la cadena COPE. He de reconocerte, profesor, que cuando oigo lo de Berebere no puedo más que acordarme cuando Alfonso Arús en el programa Al Ataque decía eso de buenas noches, Berebere, Berebere, Berebere.
Bueno, fíjate, la palabra bereber es una transformación, una romance, una especie de toque romanceado de la palabra bárbaro, barbar. Claro, bárbar es berber, bereber. Claro. Es como llamaban los romanos a estos extranjeros del norte de África que conquistaron. Es decir, bereber es literalmente bárbaro, no tiene más. Y fíjate que las consonantes son las mismas. Lo que pasa es que en árabe no existe la letra E y la letra O, solamente existen las vocales E y O, no existen, solo existen en árabe la A, la I y la U, breves y largas. Por tanto, bereber es literalmente bárbaro.
En Poniendo las Calles te entretenemos, te acompañamos y también lo que queremos es refrescarte la memoria de las cosas que estudiamos hace un montón de años. Antes ha mencionado, José Luis, los pactos de capitulación. ¿Una capitulación en sí qué es, José Luis?
Bueno, pues una capitulación hay varias. Conocemos muy bien, por ejemplo, el pacto de capitulación que firmó un líder, probablemente un duque, por tanto un alto cargo del reino de Toledo, del reino visigodo, que se llamaba Teodomiro. Se llama el pacto de Tudmir porque, como lo sabes, como he dicho antes, no pueden pronunciar la E y la O. Teodomiro se convierte en Tudmir. Bueno, pues Tudmir o Teodomiro, que es el señor que gobierna las tierras de la actual Murcia. Murcia no existía todavía en época islámica, es una fundación del siglo IX de los musulmanes, la ciudad de Murcia actual, ¿no? Pero sí que existía esta ciudad que he dicho antes de Ello, existía, por supuesto, Cartagena y otras, Mula, Lorca y otras ciudades. Bueno, pues siete ciudades de esa región de Murcia firman un pacto encabezados por Teodomiro con Abdalaziz, el segundo gobernador de la península ibérica, el hijo de Muza. Y lo que este pacto implica es que esta gente va a poder seguir manteniendo sus propiedades, su culto, evidentemente si quieren seguirán siendo cristianos, a cambio de un pequeño impuesto. A ellos igual les da pagar el impuesto al reino de Toledo que al nuevo emirato que se ha instaurado en Córdoba. Pues ese es un pacto de capitulación. Paz, tranquilidad, a cambio de pagar impuestos. Simplemente cambian el pago de impuestos, cambia, diríamos, de señorito, cambian de arrendador, le pagan a los musulmanes y luego poco a poco se dan cuenta de que eso trae muchas ventajas fiscales y se van convirtiendo al Islam, como ocurre en estas ciudades que he dicho antes, en estos yacimientos perfectamente constatados. Eso es un pacto de capitulación, un acuerdo entre los conquistadores y los conquistados, entre los musulmanes y los hispanocristianos, para mantener la tranquilidad, sus posesiones y demás, a cambio de una renta, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Bueno, no es, más bien es más, ¿no? Porque aprendemos un montón de cosas, José Luis. Entonces, la batalla de Covadonga, ¿ahí qué papel juega en todo eso? Porque me imagino que también fue una pieza importante en lo que es la historia de nuestro país.
Pues ahora sí que te vas a sorprender. Mira, la batalla de Covadonga no existió jamás.
¿Eh? ¿Eh?
¿Cómo sí, que no? Como lo oyes. Además, estoy ahora con un libro que saldrá el año que viene, para abril, espero, sobre ello. La batalla de Covadonga no existió. No está documentada en ninguna crónica árabe. Ya hay muchas crónicas árabes que hablan de la conquista, de la presencia de los musulmanes en la península ibérica. No está en ninguna crónica cristiana, hay solo cuatro, del siglo VIII y del siglo IX. Y aparece a finales del siglo IX, es decir, unos 170 años después de que hubiera ocurrido esa presunta batalla, porque un rey de Asturias, que además era el primer rey de León, el que traslada la sede real, la sede regia asturiana de Oviedo a León, que se llama Alfonso III, le encarga a su sobrino, que se llama Sebastián y que es obispo de Salamanca, todo quedaba en casa, evidentemente, que de alguna forma invente una gran batalla, un gran mito para asentar las raíces fundacionales cristianas de su reino, de su nuevo reino de León. Y lo que hace Pelayo es copiar la Biblia y la batalla de Covadonga, que aparece por primera vez 170 años después de el presunto hecho, que nunca ocurrió, nos cuenta, por ejemplo, la batalla de Covadonga exactamente igual que se cuenta la batalla de Gedeón contra los amnitas en el primer libro de los jueces de la Biblia. O cuando se derrumban las montañas sobre el ejército musulmán que huye despavorido de Covadonga y todo aquello se viene abajo, es exactamente igual la pura descripción del paso del Mar Rojo por los judíos huyendo de Egipto. No solo eso, En estas crónicas, las crónicas del ciclo, son tres crónicas, ¿eh? Del ciclo de Alfonso III, fíjate, esto es divertidísimo. El copista que copió la Biblia cambiando algunos nombres, cambió Gedeón por Pelayo, es tan fácil como eso, se olvidó de algunos cambios. Y sabes, según estas crónicas, la crónica de Alfonso III, sabes, tiene tres versiones, ya digo, ¿sabes a quién derrotó Pelayo en Covadonga según esta crónica?
No lo sé.
Pues nada más y nada menos que a los caldeos.
A los
A los caldeos, a los que derrota Gedeón en Samaria. Los caldeos son la gente que vivían en la desembocadura del Tigris y el Éufrates. Entonces desembocaban por separado, ¿no? Ahora en un estuario en Chat el Arat. Bueno, la gente de Ur, la gente de Uruk, que es la tierra originaria del profeta Abraham. Bueno, pues todo esto es magnífico, pero es una mitificación extraordinaria. Es copiar la Biblia y adaptarla a una batalla que nunca existió. No está en las crónicas árabes, no está en las primeras crónicas cristianas y aparece de repente con esta copia de la Biblia. Hasta la cifra de los combatientes en la batalla está copiada de esa batalla de los amnitas con el juez Gedeón. Realmente esto es asombroso, pero ha pasado bastante desapercibido en la historia de España.
Somos unos afortunados, José Luis, de que formes parte del equipo de este programa de radio, de Poniendo las Calles. Hoy ha sido con esta historia tan bonita, que es el desembarco, cuando comenzaba el desembarco en la bahía de Cádiz, ese 27 al 28 de abril del año 711, con 7.000 hombres del ejército bereber Tarik, y es ahí cuando realmente es oficial que comienza la conquista de la península ibérica. Y así, pues, muchas semanas aquí en Poniendo las Calles contigo. Nos vas a ilustrar mucho la memoria y la cabeza y los sentimientos, que lo sepa, José Luis.
Bueno, y sobre todo que sirva la historia, además de para aprender, para reflexionar lo que somos por lo que hemos sido. No cometer los mismos errores,
¿eh? Di que sí, José Luis.
El mundo está tan complicado en Ucrania, en Rusia, en Palestina, en Israel, pues que la gente entienda que es mucho mejor vivir en paz y que la historia nos puede enseñar pautas para vivir en paz.
Amén. Muchísimas gracias, José Luis.
Bueno, un saludo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Get when you fall in love, a guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? Get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Never fall in love again. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for a Es una canción original de Bar Bacara, I'll Never Fall in Love Again. Y lo estamos escuchando en la cadena COPE. Gracias a la gente que está estudiando, gracias a la gente que está elaborando pan, gracias a la gente que está elaborando churros. Marisa, un beso enorme. Gracias, por supuesto, a la gente que está haciendo tartas en los obradores, a los camioneros, a la gente que está con los transportes, a nuestros vigilantes de seguridad, con los de la placa blanca. Madre mía, qué barbaridad, qué trabajos. Muy duros los trabajos de madrugada y también, bueno, pues con mucha recompensa por tener un puesto de trabajo. Un abrazo bien fuerte a los currantes que me estáis escuchando
a esta hora, a las 4:48, donde voy a hablar con Alberto, que ha sido el que ha marcado el 950-6006, y es un ponedor de calles. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Hombre,
ponedor de calles, pocas, porque vivo en una aldea en Asturias y la verdad es que aquí no hay ni calles.
No hay ni calles. ¿En qué aldea estás?
Estoy en una parroquia de Villaviciosa, se llama San Martín de Vallés. Uh-huh. Bueno, y es que ayer preguntaba si con el invento mejor es internet, porque puedo trabajar por la noche y en la cama. Estoy trabajando y estoy en la cama. Siempre dice, ¿estás en la cama o estás trabajando? Digo, estoy trabajando en la cama. Soy consultor de mercados.
Claro.
Y ahora con toda la historia convulsa desde Ucrania, pues a estas horas siempre estoy mirando los dos ordenadores, la tablet, escuchando la radio, escuchándose a vosotros por la radio. Y nada, y tengo un horario muy cambiado.
Y tan a gusto y sin meterte con nadie. ¿Qué está pasando en los mercados? Porque creo que ha habido algo raro. En el S&P 500 algo ha pasado.
Bueno, es que todavía Europa está un poco convulsa y todo el tema ahora mismo está, todo el mundo está esperando a ver qué ocurre con el tema de Israel.
Claro.
Y además estoy casi todos los mercados energéticos.
Ahí es donde
lo único que os puedo avisar es que si tenéis que ir a ver a vuestra familia en Navidad es que cogéis el tren.
Ah, sí, ¿y por qué el tren?
Porque la gasolina va a estar por las nubes.
Sí, ¿verdad? Esto
de aquí a 2 o 3 meses.
No va a parar de subir. No hay control, ¿eh? No hay una manera de que eso se controle y que le pongan un tope a que no suba más, ¿verdad?
No, porque además ahora es peor, porque ahora mismo con todo el tema de Oriente Medio no sabemos en qué momento se va a posicionar Arabia Saudí, Kuwait, Jordania y sobre todo todos esos mercados. Están ahora mismo, está todo paradísimo.
Tremendo.
Bueno, paradísimo no, están todos expectantes. Claro. Europa no vale nada. Ahora, si queréis invertir, a los españoles se lo digo a todos, invertir en Portugal.
Anda, yo eso. Creo que es el...
Hombre, porque mira, en España, a España nadie se la cree por este señor que tenemos ahí. Nadie se la cree, nadie sabe por dónde va. París, Francia y París están en la misma porque por el problema ahora mismo que hay con el tema de Israel. Hombre, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Suiza. Bueno, Suiza y Reino Unido van en otro mercado porque están fuera del euro. Y realmente en Europa ahora mismo hay que invertir en Portugal.
Bueno, pues para todo aquel que se maneje bien, pues, que lo tenga en cuenta, claro. ¿No? Porque tú eres un experto y claro, te pones a sondear.
Es que los españoles no invierten en España. Pulpo. Eso es lo más doloroso.
Aquí se invierte poco, incluso cuando decimos que somos todos muy patriotas, pero el dinero como que aquí no lo queremos dejar, pero yo creo que es por la sensación de inseguridad que nos da el que tú acabas de decir.
Pero es que el mundo no cree en España. ¿Cómo vas a creer a una persona que te dice una cosa hoy y mañana la cambia?
Qué fuerte. Joder.
Y bueno, es eso. Pues bueno, pues yo duermo y nada, luego escucho a Carlos Herrero. A las 8 de la mañana me levanto a comer. Me doy un paseo aquí con mis animales. Tengo una granja, tengo 6 gallinas, 11 pollos, 2 perros, 2 gatos. Y... Joder. Y a las 2 de la tarde, mercado americano.
Claro, estás pillado permanentemente con las redes, con la radio, bueno, con tus quehaceres.
A ver cómo afecta. Entonces, mira, gracias a Dios tengo aquí... Bueno, aquí también te digo que de vez en cuando me cierro el ojo, pero tengo los 2 ordenadores, la tablet y a vosotros toda la noche.
Claro. Pues, Alberto, yo te iba a mandar
¿Qué has dicho? Has dicho lo de las rozas, porque sí. Yo he vivido en Torrelodones hasta hace 2 años.
Ah, muy bien.
Con el ruido, es que aquí no escucho absolutamente nada.
Claro. Es que aquello, esas parroquias es todavía más pequeño que un pequeño pueblo, me imagino, ¿verdad?
En invierno somos 12 vecinos.
Joder, madre mía.
En verano viene más gente.
¿No te da un poco de yuyu estar ahí con tan poca gente?
No, que va. No. Esta mañana he cogido, mira, esta mañana que tengo eso, cuando me, después de a las 8 de la mañana o así que dejo de hablar, vamos, que ya es mi mañana comer, he salido, he cogido hoy 12 kilos de nueces, dándome un paseo con la perrita.
Joder, qué maravilla. Me encantaría estar contigo ahí, ¿eh?
Sí, ¿no? Antes yo bajaba más a Madrid, sobre todo por ella. Pues tengo que bajar una vez al mes o cada vez menos. Me apetece menos porque ahora mis amigos cuando han venido aquí les apetece más venir ellos aquí que yo baje allí.
Claro, me imagino. Alberto, me estoy quedando sin tiempo, pero sí que voy a tenerlo para elaborarte el diploma oficial de ponedor de calles. Yo te agradezco que nos escuches aquí en la radio, en la COPE, que estés pegado a la radio y que es una gozada saber lo que anda haciendo la gente mientras nos escucha. Yo, ¿cómo nos has conocido?
Hombre, pues hace ya tiempo, pero nunca se me ha ocurrido hablar. Pero ayer cuando dijiste un par de cosas, y sobre todo lo de cuál era el invento, digo, el invento ahora mismo es que estoy aquí en la cama con internet y escuchando la radio. Y entretenido, porque o sea, como entretenimiento desde hace muchísimo tiempo. Y claro, en Facebook estoy hace tiempo también.
Claro, y no solamente escuchando la radio, haciéndola, porque tú has hecho ahora mismo una pieza de radio.
Bueno, nunca se me hubiera ocurrido, pero mira, no sé por qué me ha apetecido hoy.
Pues te lo agradezco y de verdad te lo digo con el corazón. Formas parte del staff de este programa como un ponedor diplomado y enseguida te lo vamos a hacer llegar. Cuídate mucho, claro, Alberto.
Y vosotros de mi noche. Muchísimas gracias.
Qué bien, qué gozada, de verdad, qué gozada conocer a los ponedores, que nos llamáis al teléfono del estudio, directo, gratuito, el 950-6006. Mira, Ana Victoria Picazo me dice, estoy desvelada, Pulpo, no consigo dormir. Me encanta escuchar las historias mientras hablas con las personas. Pues Ana Victoria, muchísimas gracias. Claro, no duermes. Como tú, hay muchísimas personas que no conciben el sueño, que ahora mismo me están escuchando y no duermen. Yo no sé si es porque todavía no os habéis atrevido a probar lo que yo probé en su momento, que me funciona perfectamente y eso hace que duerma 3-4 horas antes del programa y otras 4 o 5 después del programa. Esto me ha cambiado la vida. Hay mucha gente que el miércoles ya estamos con el cansancio acumulado y sobre todo si no dormimos bien, el día siguiente se nos hace eterno, ¿no? No damos ni una, no damos pie con bola. De verdad, lo que a mí me ha cambiado la vida es lo que el laboratorio español Aura Health ha puesto en marcha. Es el kit de los ponedores. Es una edición limitada, no va a durar toda la vida, pero mientras dure te lo voy a estar recomendando porque funciona, porque me funciona. Es una edición limitada, como te decía, que combina además la fórmula con sus dos productos estrella, Ahora Día y Ahora Noche. Escribimos ahora sin H, Ahora Día y Ahora Noche. Y estos productos son para disfrutar de una jornada llena de energía, Ahora Día, y después descansar bien, muy bien, al meternos en la cama, Ahora Noche. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, donde vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Si no lo has podido apuntar, no te preocupes, simplemente en Google pones lo que toma el pulpo para dormir y es tal el volumen de venta que tiene este producto que Google ya ha generado un enlace directo para que te llegue este producto a casa, el kit de los ponedores. Ahora Día, Ahora Noche, te va a cambiar la vida. Si yo descanso, imagínate tú.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho, pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
En estos momentos, en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas. Mira, aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Y como estamos hablando de los ruidos que te generan ansiedad y que te impiden dormir, Bea, esto es un no parar de recibir mensajes y es la demostración de que ahí están. Los ponedores, ¿qué están pensando en este momento en cuanto al ruido?
Bueno, Marcelino dice que yo no soy muy quejicoso, pero aquí en mi pueblo lo que molestan son las furgonetas que van repartiendo el pan. Se ponen a tocar el claxón como locos y eso pues a él le molesta mucho.
Claro, es lógico, es lógico.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Canción tan bonita de Joan Manuel Serrat. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por escuchar este programa de radio. Si llevas con nosotros desde la 1:30 de la madrugada, no cambies el dial porque todavía nos queda pues una hora muy potente de radio en directo. En la próxima hora, pues lo que vamos a hacer es escuchar al tío de uno de los chicos secuestrados por Hamás mientras disfrutaba del Festival de Música al Sur de Israel. Nos lo va a contar nuestro compañero de COPE, Manuel Ángel Gómez, que ha contactado con él y va a compartir con nosotros, con toda la comunidad de ponedores, pues este testimonio que es absolutamente espeluznante. Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información y nosotros estamos pendientes de conseguir ese ponedor, solamente un ponedor nos hace falta para conseguir los 100.800 seguidores en Facebook. Con una persona más que nos siga, lo conseguiremos.